Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del día, la hora y el lugar en que nos sintonicen. Bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Este espacio, dale con el patrocinio del SENA, del Fondo Emprender, de la Presidencia de la República y del Gobierno del Quindío, de la Gobernación del Quindío. Muchas gracias por creer en este espacio. Bienvenidos todos los que se están conectando a esta hora y los que nos van a ver en diferido, pues también un abrazo enorme para todos ustedes. Hoy con un tema muy interesante, muy chévere de tratar, porque vamos a hablar como del duelo en términos generales de todo lo que engloba, todas las áreas que involucra el proceso. Así que ese es un tema sin duda alguna interesante. Hola chatita, ¿cómo vas?
Hola, mi Juli, ¿todo bien? Hola, queridos amigos que nos ven, nos escuchan y piensan en nosotros. Hoy con un tema muy interesante porque es muy importante todo lo que sucede en el ser humano cuando uno tiene la pérdida de un ser querido, que son grandes cambios que tiene uno físicamente y espiritualmente.
Así es, muy bien. Hola, Pa, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy buenas noches, Mile, muy buenas noches, Juli, la chatica y todos los que nos escuchan. Sí, sobre esto se generalizó un poco, nos quedamos durante mucho tiempo pensando que las sensaciones más importantes del duelo fue lo que se llamó durante un tiempo las etapas del duelo y no se vio que era un conjunto de sensaciones físicas, emocionales, cognitivas, espirituales, mucho más complejas. Poco a poco hemos ido conformando un esquema mucho más claro de todo lo que se vive en el duelo, porque a veces uno vive cosas y dice, estoy enfermo, además de estar en duelo, me estoy enfermando. A veces son cosas normales, entonces es bueno, normales dentro del duelo, es bueno saberlo. Para estar atento y ver cuándo necesita uno precisamente acudir al acompañamiento para normalizar esas afectaciones de toda índole que se viven ante una pérdida.
Ok, muy bien. Hola, Mile, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Bien, muy bien, siempre feliz cuando puedo estar en este espacio acompañándolos, compartiendo, como han dicho todos, con un tema tan bonito y tan interesante. Y como siempre, que espero que las participaciones y lo que podamos decir aquí sea de mucho aporte para las personas que puedan estar transitando un proceso de duelo.
Muy bien, muy bien. Y pues un saludo enorme a Rosa González, que nos saluda desde San Miguel Misiones, Paraguay, a Ivonne Álvarez desde México, a Olivia también desde Colima, México, a María Angélica desde Durango. Perdón, muchas gracias a todos por conectarse y contactarse con nosotros a esta hora. Y todas las personas que nos van a ver en diferido, pues también bienvenidos a este espacio. Entonces, arranquemos. El tema entonces, Pa, como siempre, para que demos un poco de contexto, es manifestaciones físicas, mentales y espirituales del duelo. ¿Qué estamos entendiendo por ese tema para poder iniciar la conversación de hoy?
Sí, una pérdida, como hemos dicho en muchas ocasiones, es un impacto que afecta a todo el cuerpo enteramente, la parte física, la parte emocional, la parte mental, ¿no? En la parte física se manifiesta básicamente por distintos tipos de dolores, cefaleas permanentes, ¿no? Tensiones, dolores en el cuello por las tensiones que estamos viviendo, el estrés, dolores articulares. Hay momentos en donde las sensaciones de insensibilidad, como que puede pasar lo que sea, pero no puedo sentir, no puedo, soy inmune a cualquier tipo de dolor físico, ¿no? A cualquier cosa que pase, me interesa muy poco. Un tiempo de insensibilidad muy profundo, un vacío en el estómago. Recordemos que el estómago es el segundo cerebro. Allí se están generando todas las hormonas que se van a necesitar para enfrentar esa pérdida. Neurotransmisores por millones se están generando en minutos de una forma desorganizada. Entonces hay un vacío en el estómago tremendo. ¿Qué está pasando? Algo que nunca había experimentado. el estómago está en alerta, opresión en el pecho. Recuerdo que sentíamos dolor en el corazón, que no necesariamente puede significar que tengamos algún problema cardíaco, alguna patología cardíaca. Se siente dolor en el pecho, dolor en el pecho. Físicamente, falta de aire, no se puede respirar fácilmente, a veces no se puede hablar con facilidad, opresión en la garganta, entonces se habla en un tono muy bajo y muy, muy, muy apagado, sin energía, ¿no? Nos molesta el ruido, mucha hipersensibilidad al ruido, apaguen eso, no quiero escuchar eso, si está la TV en volumen, bájenle a la música, no quiero escuchar, ¿no? Se siente uno débil muscularmente, el tono de los músculos disminuye sensiblemente, permanentemente fatigado, falta de energía, no quiero hacer las cosas, no quiero tomar decisiones, no quiero levantarme, se reseca la boca como si hubiéramos hecho un gran ejercicio. Son una serie de sensaciones que es importante tener en cuenta porque nos están indicando, como siempre, que hay algo que debemos atender. Hay una profunda afectación emocional que está afectando todo nuestro cuerpo físico. Pero también, obviamente, hay una serie de manifestaciones emocionales, porque el duelo nace de una emoción, la sorpresa, que recibió una noticia no grata. Y entonces, al recibir esa noticia no grata, inmediatamente, tal vez, la primera emoción básica que se manifiesta en el duelo es el desagrado. Me desagrada lo que estoy viviendo, me desagrada lo que escucho, me desagrada lo que me dice, me desagrada la vida, me desagrada lo que creo, me desagrada lo que vivo. Un gran desagrado. Siento desagrado de vivir, empiezo a sentir que el sentido de la vida, todo eso que iba fluyendo, de una manera muy lógica, se ha perdido, me desagrada ahora, me desagrada mi trabajo, me desagrada a veces que me visiten, que me digan, que me pregunten, me desagradan muchas cosas que antes eran importantes. El desagrado es tal vez la emoción más fuerte que manifiesta. La comida a veces me produce asco, ciertos olores me desagradan, no los quiero para mí, los siento asco, siento desagrado. Y ese desagrado obviamente trae mucho enfado, porque no entiendo por qué ese desagrado, por qué tengo que vivir esto, qué me está pasando. Mucho enfado y muchas veces miedo también de que la situación empeore si ha sido la muerte del ser querido a través de una enfermedad, que esto sea hereditario y que otros miembros de la familia puedan estar también contagiados o puedan tener la misma tendencia a desarrollar la enfermedad, ¿no? Si ha sido por una decisión de quitarse la vida, también se piensa erróneamente que la decisión suicida es hereditaria, entonces podría repetirse, ¿no? Etcétera. Entonces hay mucho miedo de vivir. Y todo eso, ese gran desagrado, ese enfado de la vida, ese miedo, gasta mucha energía y me sumo en una tremenda tristeza. Una tristeza muy fuerte que muchas veces se confunde con una patología. Por eso durante un tiempo se confundió con la depresión, con la depresión, con la melancolía, que es una enfermedad, pero el duelo no es una enfermedad. Y la tristeza que se vive, por muy honda que sea, no es comparativa con la patología que se conoce como la depresión. Esa mezcla de emociones, de enfado, de miedo, de tristeza, van generando poco a poco, pues, en búsqueda de una explicación a lo que estoy sintiendo, al desagrado de vivir, voy generando uno de los sentimientos, ya no es una emoción, uno de los sentimientos más complejos, que es la culpa. Empiezo a buscar culpables de lo que pasó. ¿Quién es culpable? ¿La persona que murió por su comportamiento? ¿Yo porque no estuve atento a ayudarlo en el momento preciso o lo hice de una manera apresurada y equivocada? ¿No? ¿Y los médicos que lo atendieron, los amigos que él tiene, el tipo de trabajo que tiene, el destino, Dios? ¿Quién es el culpable? Y entonces empiezo a buscar y me quedo allí, ¿no? Y la culpa no es otra cosa que estar rumiando permanentemente desagrados, enfados y miedos permanentemente en distintas tonalidades. Entonces me atrapa la culpa, que es generalmente uno de los sentimientos más fuertes y más injustos, porque nadie es culpable de la muerte de alguien, ¿no? A no ser que haya sido una muerte directa, un asesinato, una irresponsabilidad. Pero todos queremos a nuestros seres queridos, hicimos lo que tenía que ser suficiente, ¿no? Entonces sentimos mucha culpa y sentimos que esto tiene que tener una salida. Entonces empezamos a sentir, hay algo que hacer, tengo algo que hacer o no puedo hacer nada. Eso se manifiesta como ansiedad, que tampoco se puede confundir con la ansiedad generalizada, que es una patología. Esta es una ansiedad que, si se quiere, es muy fuerte, pero que es sana en el sentido que nos invita a buscar ayuda. Tengo que hacer algo. La ansiedad, no puedo quedarme quieto. Tengo que volver a trabajar, tengo que volver a estudiar, tengo que buscar respuestas a mis porqués, tengo que buscar amigos, tengo que hacer algo, una ansiedad. Y obviamente añoranza, anhelo de que el ser querido vuelva, de que algo pase mágico, que me lo traiga nuevamente. Una desolación muy grande y la soledad, que era un buen sentimiento en donde podíamos hacer muchas cosas, donde éramos creativos, donde leíamos, donde orábamos, donde meditábamos, donde reflexionábamos, donde pintábamos, donde hacíamos música, se convierte en desolación. Es una soledad que no tiene sentido y que nadie me puede sacar de allí y me siento impotente para eso. A veces entro en shock y me bloqueo completamente, ¿no? Me siento despersonalizado, como que no soy yo. Son sensaciones, ¿quién soy yo? Es otro el que está viviendo esto. Y después de ese choque, siento extrañamente aliviado, lo que llamamos la montaña rusa del duelo, ¿no? Siento alivio, y cuando siento alivio vuelve y aparece la culpa. ¿Y yo por qué estoy tranquilo? ¿Por qué siento este alivio si he perdido un ser querido? No tengo derecho a sentir este alivio. Pero es todo el sistema endocrino tratando de lograr el equilibrio. Entonces hay una emisión de hormonas que relajan para equilibrar todas esas que fueron. Que han estimulado y que han excitado tremendamente y que han producido emociones y sentimientos muy fuertes. Entonces, hay momentos en que queremos liberarnos también de esto. ¿Qué hago para liberarme de esto? ¿Cómo me quito esto de encima? Eso desde el punto de vista emocional. Pero desde el punto de vista cognitivo también hay una cantidad de comportamientos que son muy propios del duelo, ¿no? A veces siento que esto que estoy viviendo es completamente irreal. Esto es una fantasía, no puede ser. Lo llamaban negación en el siglo pasado los autores de las etapas del duelo. No, es una irrealidad. Esto no puede ser real. Es confuso, no está claro por qué pasó esto y no le pasa a los demás. No entiendo. Mucha preocupación de lo que va a pasar, mucha duda con lo que creo, obsesiones, pensamientos que vienen obsesivos, sentimientos que vienen obsesivos. Muchas ilusiones de que esto puede pasar o de que esto lo puedo superar o tal vez no, que haya alguna posibilidad, alucinaciones falsas que yo me invento, que yo me creo, y también alucinaciones verdaderas, alucinaciones olfativas, alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, veo a la persona querida, o siento su aroma, su olor, ¿no? Siento su voz, su canto, ¿no? Son alucinaciones que aparecen en muchos duelos y que mientras no se vuelva muy fuertes y desordenadas y no las pueda controlar, son normales dentro del duelo, no tienen un tiempo. Y luego una serie de trastornos y conductas que van a alterar. La más grave de todas, los trastornos del sueño, porque empezamos a dormir poco y esto es muy grave porque durante el sueño es que se genera todo el sistema hormonal, ¿no? Y se equilibra esto. Entonces, atender al trastorno, trastornos en la alimentación. Tenemos que alimentarnos muy bien. Muchas veces nos hemos referido cómo en tiempos de estrés perdemos mucho peso, muchos kilos. Distracciones, confusiones, queremos aislarnos socialmente, no queremos hablar con nadie, ¿no? Sueños con la persona fallecida, ¿no? En que me dice que está bien o lo veo triste, ¿no? Que son sueños en donde yo estoy reelaborando todas esas emociones que no he podido terminar de entender durante la vigilia, ¿no? Que tratar de evitar los recuerdos, no quiero que me recuerde, por eso no quiero hablar de mi duelo, no hablemos de eso, lo busco por donde salgo y quiero ver a mi ser querido en alguna parte, en donde está, me parece verlo de espaldas a lo lejos, ¿no? Evito los lugares que me recuerdan ese dolor y busco aquellos en donde fuimos felices para verlo tal vez, ¿no? Y obviamente cuando lo permitimos, muchos llantos, suspiros, expresiones, gritos, gemidos, ¿no? Empezamos a darle validez como casi como un talismán a algunos objetos que él tenía y lo queremos llevar, esa cadenita que llevaba, la quiero conservar, ese rosario, esa estampa, ese libro, empezamos a valorar eso, ¿no? Y empezamos a atesorar poco a poco recuerdos. Esas son muy, muy, muy globalmente manifestaciones de tipo físico, cognitivo, mental y conductas que asumimos durante el duelo, que es importante que lo sepamos para que nos demos cuenta que no nos estamos volviendo locos, que no estamos viviendo algo anormal, pero que sí necesitamos que alguien nos oriente para poder volver a normalizar nuestra vida.
Bueno, pues muchas gracias, Pa, por el contexto. Vamos a comenzar entonces con el diálogo. Chatita, ¿qué sentías? Digamos, hemos hablado de manifestaciones físicas, mentales,
emocionales.
Espirituales, emocionales y espirituales. ¿Qué recuerdas con especial atención de lo que sentías durante tu proceso?
Es un sinnúmero de síntomas y de cosas y de sensaciones y de cosas hartas, porque recién sucedió, lo digo, Alejandro, como que yo miraba pero no veía, como que oía pero no escuchaba, y yo comía y no me servía para nada la comida porque iba bajando de peso. Es un gasto de energía impresionante y físicamente dolía todo, dolía el corazón, había que suspirar fuertemente. Yo duré suspirando de pronto sin estar pensando en eso como un año y tenía que tomar aire. Era el corazón apretado, era una sensación tan horrible, Dios mío, que si yo no empezaba a tomar decisiones rápidas, yo creo que si uno no hace eso, pronto va a tener un problema físico porque se enferma uno definitivamente. Entonces, ese sinnúmero de cosas físicas vienen acompañadas de la parte espiritual que viene un desconcierto, porque uno cree que era consentido por Dios y resulta que le pasa lo peor del mundo, que se le muera un hijo. Entonces dice, pero ¿dónde estaba Dios? Que yo pensé que nos estaba acompañando, y mentiras que no. Entonces, ese es un golpe duro espiritualmente y tiene uno que empezar a razonar y a ver. Eso es lo bueno del duelo, que nos obliga a ver la vida tal como es y de verdad a vivir la vida. Yo, a los 41 años, murió Alejandro, cuando yo tenía 41 años. O sea que pues no había vivido la vida. La vida había sido como los gozosos, como color de rosa. Todo había sido lindo, todo, a pesar de que en el trabajo se presentan cosas y todo, pero no de tal magnitud. Entonces, a los 41 años, me golpeó la vida y me dijo, yo soy así, yo no soy solo gozos, yo también soy doloroso. Entonces, y ahí tocó empezar desde nada a levantar y a comer, a escuchar, a llorar, a demostrar toda esa parte física que tiene uno que demostrar todo lo que tiene, todos los poderes que tiene el cuerpo para defenderse, porque si no, un golpe de esto lo puede uno acabar definitivamente. Entonces, las decisiones tienen que ser rapidísimas para ir saliendo de todo eso y volver a la normalidad y poder retomar la vida como debe llegar en ese momento.
Sí, yo recuerdo mucho, digamos, de las cosas que más recuerdo, pero hay muchos, ¿no? Porque las manifestaciones del duelo son muchas, pero de las cosas que más recuerdo es una, la bajada de peso, que yo tenía en esa época 15 años, era más complejo que yo bajara de peso, pero sin embargo yo recuerdo que bajé 13 kilos en 13 días, fue una bajada muy, muy fuerte de peso, a pesar de que comíamos muy bien, pues no sé si muy bien, digamos que comíamos lo que teníamos que comer, y ya está. Y recuerdo mucho esa sensación de ir caminando y estar bien, cuando de repente llega algo que te hace estar muy mal.
Sí, sí, sí.
Es como cuando uno va caminando, así muerto es, de la risa, y se cae en un hoyo. Y no se da cuenta y se cae en una alcantarilla. Esa sensación la tengo muy clara. Por eso yo me acuerdo mucho que en esa época estaban de moda la película, una trilogía francesa que habla de los colores de la bandera francesa representando cada uno un valor de la revolución. Y recuerdo mucho la película Azul, que es la historia de un duelo, una señora que pierde a su marido en un accidente de tránsito. Recuerdo mucho una escena donde la señora está muy tranquila nadando en la noche después de trabajar, está en una piscina, de esas piscinas cubiertas, está nadando tranquilamente. Cuando deja de nadar, va a salir ella de la piscina y entra, el esposo era se supone que era un compositor de música clásica, entonces toda la película está con esa música que se supone que es de la persona que murió. Entonces la señora va a salir de la piscina y entra una banda sonora así, ¡bah! Y entonces la señora se queda quieta, ¿no? Es como que llega la tristeza en ese momento, de la nada, sin ser invitada, sin nada. Y la señora se deja caer al agua y se sumerge al agua y se queda debajo del agua. Y ahí termina la escena, ¿no? Y yo me veía muy reflejado en esa escena, ¿no? Esos cambios de ánimo que no son, que no los tiene uno con frecuencia en otra situación, pero que en esa situación son muy fuertes, ¿no? Y te descompensan, ¿no? Porque ¿de dónde vino? ¿De dónde vino esta tristeza? Y yo estaba viendo, ¿no?
Fíjate que en estos días me he dado la tarea de rememorar cuál fue mi emoción más fuerte. Porque yo no recuerdo que yo hubiera vivido un enfado fuerte. Me parecía que si me enfadaba, perdía el control. Sentía el deseo de enfadarme, pero decía, ¿qué saco con enfadarme? Tengo una familia, tengo una cosa. Ese deseo de estar como equilibrado, ¿no? Entonces el enfado, a pesar de que me invitaba, yo no le daba pábulo, ¿no? El miedo, también sentía temor de lo que puede pasar, de que esto se extienda más a mi familia, que estos hombres que hacen daño hagan daño a mi otro hijo, a mi familia, pero tampoco le daba a Paulo, pero sí había una sensación, una emoción de las básicas permanente que fue muy fuerte y que duró mucho tiempo, que fue el desagrado hacia lo que había vivido. Me desagradaba profundamente, no podía aceptar eso, me parecía absurdo, estúpido, ilógico, y la vida empezó a perder sentido, y mis valores estaban en juego, y era lo que me decía, pero todo lo que he creído yo sobre la vida, sobre lo que se puede hacer, sobre la bondad del ser humano, sobre las posibilidades, están en tela de juicio, me desagrada cómo se comporta el ser humano, lo que es capaz de hacer, ¿no? Me desagradaban mis principios, que no me daban respuesta a lo que yo estaba viviendo, me desagradaba el trabajo, es que servir a la gente, ¿por qué lo tengo que hacer? Me desagradaba cualquier momento, creo que fue la emoción más fuerte y fue la con la que más trabajé. Cuando logré yo normalizar la emoción de desagrado, creo que mi duelo empezó a fluir. Pero estuve mucho tiempo atrapado. Y obviamente ese desagrado profundo me traía momentos de mucha tristeza, en donde también me aislaba, ¿no? Pero esa la podía manejar más. No puedo estar triste, tengo que estar pilas, tengo que levantar cabeza. Y volví al desagrado. Desagrado fue la emoción más fuerte.
Rosa González nos dice, así mismo es, todo lo que está comentando el doctor Hugo, lo viví. Los primeros meses de duelo fueron horribles, pero ahora no sé ni cómo sobreviví a todo eso. Mile, yo te he escuchado en algunas consultas cuando estás acompañando personas, bueno, en procesos de duelo y en otro tipo de conflictos emocionales, en una relación frente a las enfermedades. De hecho, recuerdo mucho uno que tuvimos la oportunidad de acompañar juntos, que era un señor que experimentaba dolores en el hombro, ¿no? Y comenzábamos a hacer la relación, a tratar de hacer esa relación de qué tiene que ver el hombro, la articulación, con lo que estaba experimentando. Y siempre había unas conexiones muy interesantes. ¿Cómo es eso de la conexión de eso emocional con nuestro físico, ¿no? Con nuestra salud? Por eso nosotros hablamos de una tarea a la que hemos llamado el cuidar, porque pues es importante, ¿no? Poner, hacer esa relación, hacer ese clic de qué está pasando con nuestro físico frente a las emociones.
Bueno, desde mi formación y de mi profesión, o sea, hay una relación muy cercana entre la enfermedad, la enfermedad y la parte emocional. Es lo que decimos, lo que no decimos, lo que callamos, el cuerpo habla, ¿sí? Cuando no sacamos alguna emoción, cuando la guardamos, esta sale de alguna manera, y esto lo hemos hablado, lo hemos tocado este tema en diferentes conversatorios. Pero eso que callamos, eso que decidimos en algún rato no prestarle atención, ignorarlo o reprimirlo, sale de alguna manera. Y por lo general es a través de nuestro cuerpo. Entonces se manifiesta en dolencias. A veces decimos, ay, pero ¿cómo es que me están dando tantas gripas ahorita? Pero pues, ni salgo, ni o no hay cambios en el clima, pero resulta que estamos con un nivel de estrés súper alto, no queremos ir al trabajo, hay algo que nos está molestando, entonces nuestras defensas se bajan y es más fácil que nos dé la gripa, las alergias a veces, ¿no? O sea, estas alergias. ¿Qué estamos rechazando realmente? ¿Qué es lo que nos está generando esta alergia? A veces creemos que es algo en el ambiente y resulta que esta puede ser una reacción ante algo que nos molesta, ¿no? Estas alergias de contacto, mira que hay unas que son, además hasta el nombre, dice mucho. Una alergia de contacto, ¿con qué no que a qué no queremos tocar, con qué no queremos contactar? ¿Ya? Las dolencias, por ejemplo, o lo que está relacionado con nuestro sistema respiratorio,
Con la voz.
con la voz, con que las afecciones en la garganta, ¿no? O sea, o hablaba al principio, bajamos el tono de voz cuando nos enfermamos de la garganta. Que no podemos decir, que no nos atrevemos a decir, a pronunciar, a mencionar, ¿no? Los miedos, el miedo se siente mucho en el pecho. Por lo general, cuando decimos que tenemos miedo y tengo una opresión aquí, entonces lo que decía la chata a veces es esa, o a veces las bronquitis, las gripas, ¿no? Entonces, ¿qué es eso que no me atrevo a gestionar ese miedo que todavía no reconozco que tengo porque también es válido, ¿no? El enojo, entonces nos empieza a dar unas gastritis tremendas, ¿ya? O la ansiedad, el miedo. Miren que cuando tenemos sobre todo una situación de evaluación, ese dolor ahí en la boca del estómago, ¿no? Es que, uy, tengo nervios, tengo una presentación y se manifiesta en el estómago. Entonces, o el enojo, ¿no? Me dio, ¿cómo es que dicen? Colerín. Y nuestro sistema digestivo se nos dan. Las articulaciones, por ejemplo, y eso que tú decías de la persona que acompañábamos, era una persona que justo empezó en su duelo a sentir un dolor en una de sus articulaciones. Y era una persona que le estaba costando mucho avanzar en su proceso, estaba quedada en un punto que le costaba mucho elaborar, que todavía no podía aceptar. Miren que las articulaciones es esto que nos permite movernos, que nos permite caminar, que nos permite extendernos. Esta persona estaba quedándose rígida, estaba quedándose paralizada en esa parte y no podía avanzar. Y empiezan a aparecer estos dolores. Entonces, cuando digo, bueno, pero mira esto, y a ver, y era cercano a la espalda, ¿no? Entonces era este peso que venía cargando, que no se atrevía a descargar, que no quería soltar todavía. Entonces, cuando empezamos a hacer estas relaciones, personas muchas veces dicen, ah, sí, esto tiene que ver lo uno con lo otro, y si yo trabajo esto, esta dolencia o esto que está pasando también puede ir fluyendo, ¿no? Entonces, sí, hay muchísima relación en la parte de la enfermedad con la gestión emocional, que muchas veces creo que nos han enseñado a esta visión apartada, ¿no? Una cosa es nuestro cuerpo, una cosa es nuestra enfermedad y otra cosa es lo que sentimos, otra cosa nuestro estado de ánimo, nuestra salud emocional, y están muy, muy, muy relacionadas. Afortunadamente hay médicos que han empezado a ver esa relación y ven al ser humano y tratan al ser humano de una manera más integral, ¿no? De hecho, es muy común que las personas vayan al médico y pidan, ¿no? Dígame qué me tomo. Recéteme algo. A veces corremos o tenemos esa actitud de decir, recéteme tal cosa, le decimos al médico qué es lo que nos tiene que mandar. Y si el médico empieza a preguntar, porque hay algunos médicos que sí lo hacen, cómo has estado, qué trabajas, y empieza a relacionar y no manda ninguna medicación, salimos con la sensación de que es un mal médico. ¿Por qué no nos mandó algo para el dolor de estómago, sino que me preguntó si he estado mal, si hay algo que me está molestando, si estoy bien en mi trabajo? Y entonces como que nos molesta eso, ¿no? Este médico no me mandó nada, no me mandó exámenes, no me mandó ninguna pastilla. Y cada vez tenemos que ser más conscientes de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia emocionalidad y relacionar. Cuando caemos en, estamos presentes, nos podemos dar incluso cuenta cuando empieza a aparecer esa dolencia o a partir de qué evento empieza a aparecer. Incluso, para cerrar, en algún momento hubo un comentario de alguien aquí en uno de nuestros conversatorios que decía que empezó a tener dificultades visuales en su proceso de duelo. Y cuando relaciona y empieza a trabajar, estos problemas visuales vuelven como a revertirse.
Con esto sí, recuerdo.
O sea, que siempre y en todos los casos está relacionado, pero en una gran mayoría sí.
Quiero compartir algunas experiencias que nos están comentando nuestra gente, que nos comparten a esta hora en nuestro canal. Mariam nos dice, al empezar el duelo no lo manifesté llorando, fui silenciosa, pero me adelgacé mucho. Caía del cabello, me dolía todo y entré en depresión. Entre otras cosas, Mariam, me acuerdo hoy que la semana pasada se cumplió el aniversario de fallecimiento de Juanes, y pues un abrazo para ti. Por ahí Mariam vi que compartió algunas fotos del momento de conmemoración, así que pues te enviamos un abrazo. Se nos pasó el conversatorio pasado, te enviamos un mensajito apenas terminamos el conversatorio, pero aprovecho también para hacerlo público. Un fuerte abrazo para ti, María.
Igualmente.
Si Consuelo nos dice, para mí la biodecodificación y la bioneuroemoción no deberían verse como pseudociencias. El cuerpo grita lo que la mente y el corazón calla. En mi caso, expresar me ha ayudado a canalizar. No hablo solo de los duelos por fallecimiento, sino de duelos, de otros tipos de duelos en mi vida. Muchas gracias, Consuelo, por tu comentario. Rocío nos dice, buenas tardes, a un familiar muy cercano le dio herpes zóster. Y después de todo este tiempo descubrimos que pudo haber sucedido quizás por el duelo.
Tú tuviste claro, herpes, se bajan las defensas y ahí viene y lo coge a uno el bicho. y lo hace pasar un mal rato. Es horrible.
Este bicho. Sí, esa es una enfermedad muy harta. Alemuro nos dice: recordar es volver a vivir. Cuando falleció mi hijo, viví una etapa de inseguridad, de miedo a estar sola, inseguridad personal, ya que me sentía fea y acabada. Era una sensación horrible. El día de hoy ya no siento eso, pero fue algo muy fuerte que tuve que vivir en mi proceso. ¿Por qué esa sensación de abandono e inseguridad? Pregunta Ale Muro. Par, no sé si podemos dar algún comentario al respecto. ¿Por qué crees que Ale pudo haber sentido esa sensación de abandono e inseguridad?
El abandono de la parte física, el no volver a preocuparse por el arreglo físico, es una muestra clara de la emoción de desagrado. Es decir, me desagrada. ¿Para qué me arreglo? ¿A quién quiero agradar? Si la gente me desagrada, el entorno me desagrada, esto me desagrada. Yo quiero desagradar también. Es muy frecuente que muchas personas empiecen a tener comportamientos para molestar a los demás que nunca habían tenido, para identificarse con ese desagrado, ¿no? Es una es una desilusión de lo que he hecho. Se da no solamente en la mujer, sino en el hombre, ¿no? Recuerdo un amigo italiano que teníamos en el grupo de apoyo, que nos contaba, decía: yo no me volví a afeitar ni me volví a bañar. Y se reía. Eso es muy fácil para algunos italianos, ¿no? No bañarse tanto, reía él, ¿no? Pero luego empecé a oler mal. Y dije: tengo que bañarme. Pero era que me desagradaba la vida. Y si la gente no me quería hablar, pues qué bueno que no se acercaran a mí, que yo olía mal. Es esa manifestación. Me desagrada lo que he hecho en la vida, me desagrada lo que soy en este momento. Me miro al espejo y me veo feo. Que es la gracia que yo tengo, ¿no? Inclusive me miro cognitivamente y siento que soy poca cosa, que no tengo respuestas, que no tengo la suficiente inteligencia para manejar lo que estoy viviendo. Me siento altísimamente vulnerable en todo. Y eso acaba siendo una de las grandes oportunidades del duelo, porque al sentirme vulnerable y aceptar que soy vulnerable, me puedo entregar y decir: solo no puedo. Necesito compañía, necesito que alguien me ayude, que me acompañe en esto. Entonces buscamos el acompañamiento. No nos quedamos en eso.
Bien, sí. Por eso yo hago esa relación siempre. Nosotros, dentro de la propuesta de las tareas, dentro de las primeras propuestas del nivel sentir, que es el nivel de las emociones, hablamos de la tarea amar, que es amarse y amar a los demás, y la tarea cuidar. Y, pues claro, todas las tareas se relacionan, pero esas dos tienen una comunicación directa, ¿no? Es como a través de volver a recuperar el contacto con los demás, de volver a trabajar ese amor por la vida que se pierde tanto al principio, ¿cómo lo podemos trabajar a partir de nuestro cuidar? De ese, como tú lo decías, de ese volvernos a afeitar, de ese volvernos a bañar. Cuando recuperamos esas acciones cotidianas de aseo, lo que estamos haciendo es recuperando esa autoestima, ese cariño por nosotros. Y eso nos invita también al encuentro con los demás. Entonces, mire que esas decisiones cotidianas que parecieran tontas o que parecieran no tener relación con el proceso de duelo, lo que en realidad sucede es que tienen un profundo significado en el proceso. Levantarse todos los días. Ese solo acto de ser consciente de que aunque no quiero despertar, me obligo a despertar y me levanto y me baño y me arreglo. Ser consciente de ese proceso, sin duda alguna, es un aporte significativo para el duelo.
Y esa es la gran fortaleza de las tareas, ¿no? Tomar una acción proactiva. Por ahí alguien preguntaba qué opinábamos de las etapas del duelo,
Las
que sí,
etapas
¿no?
que sí
Las
estaban
etapas fueron
caducas,
muy,
por
muy,
ejemplo.
muy importantes, ¿no? Fueron muy importantes todo el siglo pasado. Bueno, no todo el siglo pasado, sí, a partir de 2000, de 1927 empezaron a plantearse seriamente etapas del duelo, fases del duelo. Y fueron muy importantes porque fueron indicando que se vivía en el duelo. Pero las que se conocieron, porque ella menciona a Elizabeth Kübler, son las etapas que mencionó Elizabeth Kubler en su libro de 1969 sobre la muerte y los moribundos. Y eran las etapas que vivían los enfermos terminales, ¿no? La etapa de la negación, la etapa del enfado, la etapa de la negociación, la etapa de la tristeza, la aceptación, etcétera. Esas eran etapas que vivían los enfermos terminales, que era el trabajo prioritario de Elizabeth Kubler, ¿no? Fue muchos, varios años después, 30 y tantos años, en el 2003, cuando en unión de su compañero de trabajo, el doctor David Keller, publicó su libro póstumo, porque ella murió en el 2004, ¿no? En el 2003 murió. En ese año se publicó ese libro que hizo el año anterior, sobre el duelo y el dolor. Y allí extendió esas etapas que había planteado para los moribundos a los duelistas. Y entonces allí se quedó corta, porque primero hay muchas más etapas, hay muchas más experiencias, como acabamos de ver, hay mucho más que esas cinco, ¿no? Muchas más. Y algunos no viven esas cinco, viven otras. Por eso estamos hablando de todas esas experiencias de orden físico, cognitivo, emocional, espiritual, que se ven que son mucho más. Y en segundo lugar, había que darle importancia ya al trabajo que hay que hacer. No, no basta con decir estoy viviendo esto. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Cuál es el trabajo? Por eso una evolución, un cambio en eso, en todos los teóricos del duelo, hacia las tareas del duelo. Ya no esperar las etapas, a ver, tengo que pasar estas etapas, ¿no? Sino ir al ser, porque ya no tenía aplicación. El moribundo sabe que va a morir. El duelista, lo que le duele precisamente es que va a seguir viviendo en la ausencia del ser querido. ¿Y cómo va a arreglárselas? Entonces la situación es radicalmente distinta, y por consiguiente lo que vive es radicalmente distinto, y él puede tomar decisiones. El moribundo ya no puede tomar decisiones, solamente aceptar su condición. El que está, el doliente, puede tomar decisiones y puede tomar acción sobre su vida. Por eso hoy en día ya esto ha perdido mucha vigencia en el trabajo de duelo, y hablamos de tareas y no de etapas.
Sí, a mí me gusta decir que son informaciones diferentes, ¿no? El problema es centrar el proceso solo en las etapas. Entonces, creer que solo con esa información ya es suficiente, ¿no? Son informaciones complementarias. La primera nos da cuenta del proceso, ¿no? De la naturaleza del proceso, pero sin duda alguna queda coja si no se acompaña
Pero
con
además la
las tareas, ¿no?
generalización de las etapas de los moribundos
Es
hacia los
correcto, claro.
duelistas
Sí.
es un poco arriesgada.
Así es. Mile, tú ibas a comentarnos
Sí,
algo.
yo quería devolverme a la pregunta que hacía Ale Muro, porque al final decía, ¿por qué? ¿Por qué esa sensación de abandono e inseguridad? Pues porque uno está muy vulnerable. En un proceso de duelo te sientes vulnerable. Entonces hay eso, o sea, y la palabra que dices creo que es perfecta, este abandono, ¿no? O sea, cuando alguien muere, pues sentimos también el abandono, la ausencia de esta persona. Yo veo o interpreto la pregunta desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, claro, hay vulnerabilidad y el sentido de la vida se transforma, incluso se puede llegar a perder por momentos. Entonces, una vez más, sentimos que abandonamos nuestro sentido de la vida, que nos han abandonado. Entonces, pierde mucho sentido lo que estamos haciendo. Y obviamente, cuando las personas, cuando los seres humanos, que por lo general tendemos tanto a buscar la certeza de las cosas, nos vemos en un mundo incierto, nos sentimos muy inseguros. Entonces, por eso nos pasa, nos sentimos de esta manera.
Hay una pregunta que nos hacen, que lo hacen con mucha frecuencia y que a mí me parece importante abordarla un poco para quitar esa preocupación o ese centro de atención que se genera de manera natural, ¿no? Y es la de Isabel. Isabel le dice, mi pregunta es, ¿a quién duele más una pérdida de un hijo a la madre o la pérdida de la madre a un hijo? Isabela, a nosotros esta pregunta siempre nos llama mucho la atención. Es muy normal que entremos en esa especie de comparación. El problema es que los duelos y las emociones no se pueden comparar porque son una construcción de cada persona. Yo te diría, ¿cuál duele más? Todas duelen. El dolor que cada uno está sintiendo es el más intenso que puede estar sintiendo una persona. Tienen características diferentes, tienen caminos diferentes, tienen miradas diferentes, pero la intensidad no se mide por el suceso, la intensidad se da por el significado que yo le doy a esa pérdida. Por eso es el duelo es el impacto emocional producido por una pérdida significativa. ¿Quién le da esa significación a la pérdida? La persona. Entonces, en ese mismo sentido, podemos estar hablando de un hijo, de una madre, de un padre, de un tío, de un abuelo, de una mascota, lo que para la persona signifique y cómo se relaciona esa persona con la pérdida y cómo la elabora, ¿no? Entonces, no, los duelos no son competencias, no son comparables, son procesos individuales. Que se enfrentan desde la perspectiva de cada uno.
Exacto,
Eso que
y
me comentaba.
inclusive tener en cuenta que la pérdida puede no referirse a la muerte del ser querido, sino a la pérdida de un bien, a la pérdida
Exacto.
de la pareja por
Una
separación, a una pérdida
separación.
económica, una mutilación, a una el migrante pierde su patria, pierde sus amigos, pierde su plan de vida, ¿no? Hay muchas pérdidas de mucha índole que son significativas, que están haciéndonos mucho efecto en todo sentido y que necesitan el ser elaboradas y que no somos muy conscientes actualmente de que eso es así. Pensamos que las pérdidas siempre vienen por la muerte de un ser querido.
Sí, así es. Ivonne Álvarez nos dice, les agradezco mucho por su guía, ya que después de un año de bloqueo, comencé poco a poco a ir avanzando con las tareas y decisiones. Sobre todo la de amarse y dejarse amar, me costó mucho trabajo. Qué bueno, Ivonne, que las tareas han servido para apoyarte en tu proceso. Justo sobre esas decisiones, quiero hacer un pequeño comentario. No sin antes, voy a lanzarle una pregunta que le hacen directamente a la chatita. Voy a contarles una cosa y después le damos paso a la chatita para que nos dé su comentario. María Angélica Rodríguez nos dice, cuando murió mi hijo, lo que más me desagradaba es el no haber estado ahí con él para haberlo protegido del mal. Señora chatita, como madre, ¿qué nos puede decir? Chatita, todavía no nos respondas, espérate. Quiero, quiero hacerles
Me
un pequeño
dejaste con la
comentario.
palabra en la boca.
Pero no, nada, piénselo ahí, tranquila que eso va. No, quería comentarles justo, aprovechando el comentario de Ivonne sobre las decisiones y las tareas, hablarles de una herramienta que nosotros hemos desarrollado con mucho cariño, de la cual hemos venido hablando ya durante este año, y que queremos invitarlos a utilizar si ustedes lo consideran prudente. Le hemos llamado decisionario. No es otra cosa que un diario. Creemos profundamente en la fuerza de la escritura, de la palabra y de dar seguimiento a nuestro proceso. ¿Qué es lo que nosotros vemos todos los días en los procesos de acompañamiento? Que las personas que se toman en serio su proceso avanzan de manera significativa. Avanzan rápidamente. Comienzan a ver otras posibilidades. Y eso está atado a la disciplina y a los caminos que van construyendo. El decisionario es una herramienta que te permite ir ordenando ese camino. Entonces es un diario donde tú puedes consignar tus emociones y el proceso, pero es un diario guiado, ¿sí? No son solo hojas en blanco, que sin duda alguna la hoja en blanco siempre será una herramienta linda, importante, útil. Siempre es necesario tener hojas en blanco para poder llenar. Pero al costado de esa hoja en blanco tenemos siempre sugerencias. Es como una pequeña voz que te va diciendo, ¿y por qué no intentas esto? ¿Y por qué no pruebas por acá? Y está al lado la hoja en blanco para que digas, ¿me sirvió o no me sirvió? ¿Avancé, no avancé? Para crear otras decisiones. Esta, por ejemplo, es una página típica donde está la decisión a un costado y la hoja en blanco para que la puedan escribir. Así que si están interesados en el decisionario, pues los que, si están en Colombia lo pueden solicitar a través de nuestra página web www.las15tareasdelduelo.com/libros o también lo pueden conseguir en la Librería Nacional, y si están fuera de Colombia, ahí en www.las15tareasdelduelo.com/libros, ahí estamos compartiendo en el, ahí lo solicitan y el decisionario llegará a la puerta de su casa. Muy bien. Bueno, chatita, ahora sí, vamos al punto que nos pregunta María Angélica Rodríguez. Voy, repito la pregunta. Cuando murió mi hijo, lo que más me desagradaba es el no haber estado ahí con él para haberlo protegido del mal. Señora chatita, como madre, ¿qué nos puede decir?
Ay, María Angélica, pues como madre te puedo decir que eso es lo más natural en una madre. Y nosotras como mamás que somos, siempre queremos estar con nuestros hijos en las buenas, en las malas, acompañarlos, protegerlos, dar la vida por ellos. Pero pues la vida se nos presenta así de distintas formas que son antimadres, porque no nos permiten muchas cosas, no nos permiten en algunos momentos estar con ellos cuando nos necesitan tanto. Y desafortunadamente esas cosas pasan en la vida y seguramente así tenía que ser, así tenía que ser. Y yo, muchas madres nos decíamos, si yo hubiera, ese es si yo hubiera hecho tal cosa, si yo le hubiera dicho tal cosa, si yo hubiera estado en tal momento, a la hora de la verdad no terminan en nada. No dice, si yo hubiera estado ahí, hubiera ido por Alejandro a la universidad, no le hubiera pasado eso. No, pues no. Ese si hubiera no tiene respuesta, no tiene ninguna solución, y es absurdo lo que eso si hubiera, no entiendo yo cómo solucionarlos. Pero hiciste lo que tenías que hacer. Amas a tu hijo, lo amaste, le diste todo mientras él estaba aquí y le sigues dando mucho de ti ahora que está en la parte espiritual de nuestra vida. Entonces, tranquila, ¿no? Eso fue muy natural lo que sentiste en ese momento, pero creo que ya has reflexionado y la vida es así, nos juega malas pasadas a ratos a estas madres que queremos tanto a sus hijitos y que damos nuestra vida por ellos. Pero no te angusties por eso, eso tuvo que pasar así y así ya, aunque hubieras estado, igual hubiera pasado lo mismo. Entonces, no te preocupes por eso y sigue adelante con todas tus decisiones de estar bien y de ser mejor mamá, ahorita que él te necesita fuerte y bella y alentada y para llegar a él con los brazos abiertos.
Sí. Justo con eso subiera de los que estás hablando, también quisiera compartir el comentario de Mari Flores Quintana. Nos dice, estuve en un momento justo que asesinaron a mi pareja y me siento responsable por no haber hecho nada. Quiero que vuelva ese día y reaccionar de otro modo, no sé, dice ella.
Ahí está.
¿Sí? Yo creo que eso está muy relacionado con la idea de control que tenemos las personas sobre las cosas. Creemos que todo lo podemos controlar. En el caso que tú dices, chatita, con las mamás, ¿no? O sea, que ese deseo de proteger les hace pensar a veces que pueden tener todo bajo control y resulta que no. Hay cosas que definitivamente se nos sale de nuestro control. Y no, además no está bien que podamos controlar todo. O sea, la vida tiene que fluir, ¿no? Y las personas tienen que tomar sus decisiones y estas cosas pasan. Entonces, hay cosas que se salen de nuestro control y cuando pensamos en lo que pudimos, en el hubiera, en lo que dejamos de hacer o en lo que no hicimos, muchas de esas cosas ni siquiera estaban bajo nuestro control. Entonces es un desgaste emocional, mental, invertimos mucho tiempo en eso y finalmente es como cuando los carros están en el lodo y la llanta se queda allí, que no avanza, y en vez de esto lo que hace es un hueco mayor y se va enterrando más en el lodo. Entonces, eso que tú dices, Chata, de bueno, de tomar decisiones y darse cuenta, uno que también lo hemos dicho aquí, que siempre somos o hemos sido la mejor versión de nosotros ante esos seres queridos que ya no están. Hicimos lo que mejor pudimos hacer en su momento. Las mamás como mamás seguramente tomaron las decisiones con la mejor intención y dando la mejor versión de mamá que pudieron haber sido.
Sí, yo quisiera agregar que nunca nadie nos ha educado para ser padres, pero después de haber trabajado para aprender a ser padres, hay dos cosas muy claras. La función de ser padre está orientada a lograr dos cosas con los hijos. Primero, pertenencia, que ellos sientan que pertenecen a una familia, tienen una familia que los ama, que sientan la seguridad de la familia, que pueden acudir a su familia, que está allí cuando ellos necesitan cualquier cosa. Hay alguien que les está respondiendo, que son importantes para su familia, pertenencia, pero también autonomía. Liberar a esos hijos. Si les damos pertenencia para que tengan seguridad, es para que puedan ser libres, porque un día se van a ir de la casa. Nunca los vamos a poder tener siempre en la casa. Posible. Y si lo queremos hacer, los vamos a anular. O un buen día nos van a mirar y nos van a decir, mamá, déjame en paz, por favor. Deja de seguirme. ¿Quieres acompañarme a todo momento? ¿Qué podemos hacer cuando vemos que a un ser querido lo están baleando y nosotros indefensos? Ay, no. Bueno, nos colocamos enfrente, producimos nueva tragedia, posiblemente nuestro amor nos lleve allí. Pero no vamos a solucionar nada. La pregunta la va a hacer otro. ¿Por qué no estuve allí, un hijo o un hermano? ¿Por qué no fui el tercero en morir? Entonces, siempre hacemos lo que es suficiente en el momento, lo que nos parece correcto. Pero los seres humanos somos libres, somos autónomos cuando nos han educado bien y volamos y nos vamos fuera de casa y asumimos riesgos, ¿no? A mí me hace reflexionar mucho una canción colombiana, un bambuco colombiano de Silvia Villalba, muy desafortunado, porque su título es Ojalá no crecieras. Y es un bambuco que le hace a su hija cuando está en la cuna. Y dice, ojalá no crecieras. Y me parece terrible, pues. ¿Qué tal que el hijo no creciera? Estuviera allí petrificado en los primeros meses de vida para satisfacción y egoísmo mío. No, ojalá crecieras. Vas a tener toda la pertenencia, un hogar que te ama, pero vas a ser libre también y vas a buscar tu vida. Y un buen día vas a hacer tu familia y tu trabajo. Y eso va a suponer riesgos en donde yo no voy a estar. Siempre será así. Entonces estos hubieras son inmadurez en el fondo de nuestra parte. Creer que somos supermanes o super niñas, super mujeres, que podemos extender la capa y estar en un mismo momento dado donde están los seres que amamos. No es así. Cada día ellos caminarán más lejos. Cada día ellos, si todo va bien, serán más libres.
Muy bien. Se nos está acabando el tiempo, pero quiero rápidamente, y ahí les pido por favor, si van a hacer algún comentario al respecto, ser muy concretos para no extendernos mucho y respetar el tiempo de las personas que están escuchándonos el día de hoy. El primero es de Termita. Termita nos dice, yo me encuentro haciendo X tarea y no me doy cuenta cuando ya han pasado hasta 6 horas sentada sin hacer nada, pero yo creí que ya había hecho todo. Eso es como un efecto muy típico del proceso del duelo, ¿no? Esa desconexión, eso como que me pierdo, entro como en un estado de, no sé cómo llamarle eso, catarsis.
Despersonalización.
Despersonalización, exacto, es eso, ¿no? Me desconecto con mucha frecuencia y el tiempo, pues siempre el tiempo será lo que percibimos de la vida, ¿no? Es un efecto muy típico. No sé, Emile, si ahí tienes algo para comentar sobre lo de Termita.
Bueno, yo lo que podría decir es, ¿te ha pasado antes? De pronto hay personas que pueden tener estos lapsos y digamos que han pasado, pero si esto te está pasando recientemente y es tal vez a raíz o como consecuencia de un duelo que estás viviendo, aunque como dice Julián, puede pasarnos, pues sí te invitaría a que estés pendiente y presente, ¿no? En el aquí y el ahora, cada cuánto te está pasando esto, en qué momentos te está pasando esto, porque finalmente la idea también dentro de la de transitar el duelo es que estemos presentes, que estemos conectados con nosotros, con nuestras emociones, con lo que estamos haciendo, con nuestro día a día, para poder gestionar y no desconectarnos todo el tiempo.
Muy bien. Y el otro comentario que quiero compartir es el de Lulú Barrios, para ya cerrando nuestro programa poder hacerle, darle alguna reflexión al respecto sobre lo que nos comenta. Nos dice, la estoy pasando muy mal, hasta con pensamientos de que ya no puedo seguir adelante, no tengo fuerza. Tanto duelo de todo tipo me afectó salud emocional y física. Dice, acaba de poner otro comentario, Lulú, nos dice, me desconecté al grado de subir 15 kilos por la muerte de mi padre, tía y mi prima, casi 2 años sin estar en aquí y ahora. Nos dice Lulú Barrios, que insiste, la está pasando muy mal en este momento. ¿Qué podemos decirle a Lulú?
Creo que en su comentario está la clave, ¿no? Hay que conectarse con el momento presente, con el aquí y ahora. La elaboración del duelo es eso, como nos decía Mile, estar, conectarte con el aquí y ahora. Qué bueno que tomas conciencia de eso. Este es el primer paso. Ahora, ¿qué tengo que hacer? No tienes deseo de tomar decisiones. Toma pequeñas decisiones. No tienes que hacer grandes decisiones, pero con la conciencia de que esta pequeña decisión, este libro que estoy leyendo, esta película que me voy a ver, este cuadro que quiero pintar, esta canción que quiero cantar, este baile que quiero hacer, esta planta que quiero sembrar, este alimento que quiero cocinar, este amigo que quiero llamar, esta salida al campo que quiero hacer, este ejercicio, esta oración, es un trabajo y es una decisión para estar aquí y ahora, con plenitud, todos mis sentidos, oliendo lo que está en mi entorno, viendo lo que está en mi entorno, oyendo lo que está en mi entorno, tocando lo que está en mi entorno, sintiendo lo que está en mi entorno, como lo único real. No te quedes atrapada en que pasaron duelos muy grandes y entonces te robaron la energía. De acuerdo, ahora ¿cómo la vas a recuperar? Recurre a tus amigos, recurre a la gente que te ama, busca a la gente que te ama. Qué bueno que estás aquí, ilústrate, métete a internet, reflexiona sobre el duelo, mira los caminos que mucha gente está tomando para salir adelante, para ubicarse y tomar acción y hacer tareas. Tienes mucho que trabajar y qué bueno que estás tomando conciencia de eso. Ya lo tienes todo en la conciencia. Ahora comienza con pequeñas decisiones y cada día sea un poco más exigente. Y comprométete con rehacer tu vida. Te lo podemos decir con plena seguridad y responsabilidad. Se puede lograr y puedes volver a recuperar y puedes volver a ser feliz. El dolor del duelo por una pérdida significativa no es para siempre si decidimos trabajarlo. También podemos decidir que es para siempre. Eso ya es una... Pero no lo hagas. Decide que vas a ser feliz.
Sí, okay, ahora que se ha dado cuenta de lo que está pasando con ella, creo que es un buen momento para hacerse cargo. Y pienso en una imagen ahorita de una carrera. Es un video que muy emotivo que vi hace un tiempo, una carrera en donde estaban compitiendo dos hermanos y uno de ellos iba a ganar el primer lugar, pero se... tiene un bajón, se deshidrata y él ya no puede, ¿ya? Entonces se va desvaneciendo cerca de la meta y su hermano lo coge, se lo carga aquí y lo lleva hasta el punto, ya llegando lo empuja. Es pedir ayuda también, tú dices, siento que ya no tengo fuerzas. Es válido no tener fuerzas o sentir que no se tienen fuerzas a veces cuando uno está transitando por el duelo. Pero apóyate en alguien y deja que a ese alguien busque ayuda, como te decía Hugo, en algún familiar, en alguien cercano o en un profesional, y permite que esa persona te cargue por un momento y te permita llegar hasta donde lo necesitas.
Déjate querer.
Así es. Sí, de hecho yo creo que ya estás tomando muchas decisiones. El que estés aquí es una prueba de eso. Ahora trata de ser consciente de esas decisiones que estás tomando. Cuando uno es consciente, agradece esa decisión. y se felicita y comienza uno a quererse mucho más en el proceso. Pero estoy seguro que desde ya estás tomando muchas decisiones. Por ejemplo, el escribir lo que acabas de escribir de muchas gracias, empezaré con pequeñas decisiones aunque me cueste. Lo haré, mil gracias. Excelente, Lulú. De eso se trata. Lo mismo para Edith Flores, que dice, también la estoy pasando mal. A veces siento que ya estoy superando la pérdida y de repente regreso a la tristeza. Estoy con psicóloga y con psiquiatra. De eso se trata, Edith. Es eso, es seguir insistiendo, es seguir siendo disciplinado en las tareas, en las decisiones. ¿Has buscado ayuda en una psicóloga, en un psiquiatra? Bueno, si te están ayudando en tu proceso, excelente. Si de pronto sientes que no engranan, pues bueno, busca otras opciones. Pero permanece en esa búsqueda de salidas y de posibilidades de tu proceso. Bueno, pues algo más por decir.
Creo que yo quisiera cerrar ya con algo que estoy leyendo, un libro muy bonito, ya que estamos haciendo nuestra certificación para el duelo por la pérdida de una mascota, de un animal de compañía. Y es, en lo que estaba leyendo vi un párrafo, una frase que me pareció muy apropiado para lo que estamos y hemos hablado el día de hoy. Dice el autor de este libro, dice, la vida es fugaz y cualquier pérdida, ya sea la muerte de una persona o de un animal, tiende a hacernos consciente de la brevedad de la existencia. La muerte nos empuja a la autoevaluación. ¿Estamos sacando el mejor partido posible de la vida? ¿Qué más necesitamos hacer, ser o llevar a cabo en nuestras propias vidas para sentirnos completos? ¿Hay lugares para ir, gente para ver o cosas que aprender antes de abandonar el mundo? Si es así, no hay momento como el presente. Hacerse más consciente de la muerte puede hacernos también más consciente de la vida, invitándonos a reflexionar sobre el modo en que pasaremos los años limitados que tenemos disponibles.
Muy bien. ¿Cuál es el autor, Mile, para hacer la referencia?
El libro se llama Adiós, Toby, de Gary Kowalski.
Ok, muy bien. Bueno, con esa frasecita terminamos entonces. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Espero que las reflexiones que pudimos hacer pues hayan sido de utilidad. Gracias por sus preguntas, gracias por sus comentarios, gracias por contarnos de su historia. Vamos a abrir una semana que lo llamamos la Semana del Duelo. Hicimos el mes pasado y este mes vamos a volverla a abrir para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de hacer ese curso gratuito. Lo hicimos el mes pasado. Si quieren repetirlo, se vale repetir, simplemente pues los invitamos a que nos contacten a través de nuestros grupos de apoyo, nuestros grupos de WhatsApp, y ahí pueden inscribirse en la semana de la gestión del duelo. Entonces, a través de nuestros grupos de apoyo, y vamos a entregarles un acceso gratuito para que puedan ver las grabaciones de esos videos. Insisto, si ya los vieron y quisieran repetirlos, pues inscríbanse de nuevo. Si quieren, si no lo han visto y desean verlos, pues inscríbanse. Son 3 cursos de 1 hora cada uno, más o menos, en donde abordamos diferentes perspectivas y detallamos nuestra propuesta de las 15 tareas del duelo. Ahí estamos compartiendo el link del chat para que se inscriban y podamos vernos también en esos espacios de formación. Les enviamos a todos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Chatita.
A ti y a todos los queridos amigos que nos acompañaron hoy, y a Olivia, un abrazo gigante, porque nos dice que con el decisionario que tiene, siente que nos tiene a los 4 al pie, y puedes estar segura que ahí estamos los 4, queriéndola y acompañándola. Un abrazo gigante.
Igualmente, Olivia, un gran abrazo. Gracias a todos los amigos que nos han acompañado hoy y que han creído que esta hora era de valor para ellos. Muchas gracias por confiar en nosotros en este momento.
Muy bien, sí, leo el comentario de Olivia, dice, el diccionario es para mí como si lo estuviera aquí junto a mí, ayudándome, guiándome, como siempre han sido desde que los encontré a los 4. Gracias por siempre, gracias a ti, Olivia, por la confianza que nos has tenido. Ya saben, si les interesa el diccionario también, www.las15tareasdelduelo.com/libros, o si quieren acompañarnos en la Semana del Duelo, pues inscríbanse. Es un curso asincrónico, nos preguntan por los horarios, es un curso asincrónico. Ustedes se inscriben y nosotros les vamos enviando los videos de las clases grabadas, y hay un punto en donde seguramente les vamos a invitar a tener un encuentro ya en directo. Pero pues, ahí los vamos invitando, así que es asincrónico, así que la respuesta es en el horario que tú prefieras. Muy bien, un abrazo para todos, nos vemos entonces la próxima semana, recuerden, todos los miércoles a esta hora por nuestro canal de YouTube, Las 15 Tareas del Duelo. Si les gusta este espacio, compartan nuestros videos, suscríbanse, siempre nos escriben cómo puedo apoyar, cómo puedo ayudar a ese espacio. La mejor manera de hacerlo es, bueno, obviamente adquiriendo nuestros libros, pero también suscribiéndose a nuestro canal, participando en nuestras certificaciones. Esa es la mejor manera en que nos pueden apoyar para poder seguir construyendo este espacio maravilloso de Las 15 Tareas del Duelo. Así que nos vemos dentro de 8 días en un conversatorio más de Las 15 Tareas del Duelo. Chao, chao.
Oh.